estamos de vuelta aquí en Tu Nuevo ADN y hoy día queremos hablar de un tema que es sumamente importante, que tiene que ver con la energía de nuestro país. Pero además entendiendo que Chile tiene un montón de fuentes renovables, ¿no? Como es el sol, el aire, la tierra y todo eso que finalmente han hecho que el año pasado la energía renovable no convencional terminara con un récord de un 33% de participación. Esto es clave si queremos seguir yendo hacia la meta, que es ser un país carbono neutral al año 2050 y reemplazar todas estas fuentes renovables por las termoeléctricas, ¿no? Y las fuentes más contaminantes. Queremos saber mucho más al respecto. Hoy día estamos con Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento Acera. ¿Cómo estás, Ana Lía? Muy bienvenida.
¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Encantada de saludarte a ti y a toda la audiencia.
Bueno, en primer lugar, comencemos con este récord que realmente es importante porque, bueno, para la gente que hoy día nos escucha y a lo mejor no lo sabe, habían varias metas, ¿no? Del 2025, en fondo llegar de un 20% al 2025, que se cumplió con creces. Había otro que era, ¿no? Llegar al 50% a tal fecha también. ¿Cómo crees tú que ustedes han ido avanzando, en general, toda la industria que engloba Acera, en estas metas que finalmente traen súper buenos resultados?
Así es, Andrea. Bueno, lo primero es señalar que el año 2022 fue efectivamente un año récord para la performance de las energías renovables no convencionales dentro de nuestro sistema eléctrico nacional, con ese 33% que tú mencionabas muy bien en la introducción a nuestra conversación. Eso en realidad para todos los efectos implica que hay un tercio de la energía que se consume en el sistema eléctrico nacional, o sea, nuestros consumos de casa, de la residencia, de los comercios, de la industria que usa electricidad, y un tercio de esa electricidad proviene de fuentes renovables no convencionales, lo que se entiende de energía solar, eólica, mini hidro, biomasa y cuántas otras energías hay entonces clasificadas bajo esta conceptualización. Eso efectivamente es un récord inédito en el sistema eléctrico y nos hace entonces, nos deja con una evaluación muy positiva de lo que fue este año 2022.
Claro, Ana Lía.
También es cierto que. Sí.
No, te quería preguntar para que también las personas que nos escuchan, ¿cuáles son las energías líderes, por decirlo así, ¿no? O sea, está la eólica que se genera, ¿no?, por el viento, la solar, que como sabemos, ¿no?, están estos paneles solares en distintas partes del país, principalmente en el desierto, está la geotérmica, la hidráulica, la biomasa. ¿Cuáles son las que ahora están liderando, ¿no? Y por otra parte, ¿cuáles son las que todavía les falta madurar? Por ejemplo, la mareomotriz, que es la que viene del mar, que todavía está en etapa de investigación.
Así es. Muy buena y adecuada la introducción, pero vamos a hacer una diferenciación, Andrea, para que también la audiencia de Radio ADN y todo el mundo que nos escucha se vaya perfeccionando en el entendimiento de este apasionante mundo de las energías renovables que todos además tenemos que aprender, porque yo creo que ese es el desafío también para parte importante de nuestras metas de descarbonización. También es aprender a cómo funcionan y los conceptos que están asociados a la energía renovable. Mira, en términos de capacidad instalada, o sea, cuántas son las unidades de generación que están en el sistema hoy día y con qué capacidad de cada una de esas turbinas o generador que hay en el sistema eléctrico, nosotros tenemos hoy día 33.328 megawatts de capacidad instalada. Uh-huh. Ese es como, en el fondo, el número, ¿cierto?, la capacidad nominal de la capacidad de producción de energía que hay en el sistema. De ese total de 33.328 megawatts de capacidad instalada, fíjate que un 23%, o casi un 24, diría un 23,8%, corresponde a energía solar fotovoltaica, superando cualquier otra fuente o tecnología que esté presente en el sistema. Perfecto. Entonces, la verdad es que eso es una súper, súper buena noticia porque tenemos hoy día una importante capacidad de energía solar fotovoltaica que supera al carbón, incluso fíjate a la energía hidráulica que está presente en el sistema, que tiene hoy día una participación del 22,4%. Ahora, el otro concepto que tenemos que aprender e ir interiorizándonos y usarlo en nuestras conversaciones cuando nos referimos al tema de las energías es con cuánta capacidad cada una de esas fuentes aporta o logra generar en el sistema para el consumo eléctrico, ¿no? De ahí nos vamos entonces al concepto de generación, o sea, en vez de capacidad instalada hablamos de generación. En eso también hoy día las renovables alcanzan ese 33% que decíamos, la hidráulica convencional, que son en el fondo las centrales de pasada y las de embalse, ¿no?, de gran capacidad, tienen una proporción hoy día del 21.8%, y la térmica todavía aporta una gran, gran porción de la energía que se genera en el sistema eléctrico nacional dentro con un 45.2%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente, elevar la participación de las energías renovables no convencionales, apoyadas evidentemente por la hidráulica convencional, y tratar de ir disminuyendo lo más y aceleradamente posible ese aporte térmico que todavía permanece en ese 45%.
Ahora, te quería preguntar, Analía, con toda esta penetración, ¿no?, de las energías renovables no convencionales, que, como tú decías, alcanzan el 33% de la matriz total, ¿pueden también quizás reducirse los precios de la electricidad? Porque finalmente, yo creo que ahí hay como uno de los temas que son bastante importantes, o sea, ¿cómo se estabilizan los precios de modo de que, no sé, no afecte tanto a las empresas generadoras, pero finalmente tampoco afecte al usuario final? Hemos visto el aumento de la electricidad en los últimos 2 años ha sido súper alto.
Claro, mira, en el año 2019, acá vale la pena recordar que la industria eléctrica hizo un esfuerzo mancomunado en una iniciativa público-privada, liderada en el fondo por el Ejecutivo y la administración de esos años, para lograr estabilizar las tarifas. Fíjate que en un momento bastante tenso, además de nuestra sociedad, ¿no? Todos sabemos los acontecimientos a finales de el 2019 relacionados con el estallido social, y ahí una de las iniciativas, fíjate, del Ejecutivo y apoyado también por la industria, fue tratar de formular una solución para la estabilización de las tarifas eléctricas para que no tuvieran el impacto, el más importante, Andrea, de esos años, el alza del dólar. ¿Ah? Tú te recordarás que entre 2019, 2020, 2021... el alza del dólar realmente complicó muchos otros indicadores de precios de la economía, y la electricidad no estaba ausente de esa afectación. Por lo tanto, lo que hizo la industria eléctrica fue disponer en el fondo de un fondo de estabilización, eran 1.350 millones de dólares que se iban a utilizar para poder estabilizar las tarifas a propósito de una especie de crédito, ¿no? O sea, pensando en que las energías renovables a partir del año 2015 en adelante han sido sistemáticamente energías cada vez más baratas en sus precios de oferta, sobre todo a los contratos en el fondo de los consumos regulados, o sea, de nuestras casas, ¿no?, de las familias, las residencias en Chile, esa baja de precios significó en el fondo una apuesta para que en el futuro nosotros tengamos cada vez energía más barata en la medida que esos contratos entren en vigencia.
Ya.
A propósito de la afectación del dólar que existía en esos años y que sigue existiendo, lo que generó la industria en el fondo es una especie de crédito para poder apelar a esa rebaja de tarifas futuras y, en contraparte, evitar el alza en estos años que ha sido el 2019, 2020, 2021, 2022.
Ya, pero ¿a qué nos vamos ahora a enfrentar, digo, este año? Porque por eso te pregunto.
El tema es que los contratos de energía renovable, en la medida que vayan entrando en vigencia y vayan reemplazando aquellos contratos muy asociados también a las energías fósiles y térmicas, en la medida que eso vaya ocurriendo, se va a ir provocando la rebaja en la componente del precio de generación, y esperamos que se vea reflejado efectivamente en las cuentas a partir del año 2026 o 2027, ¿no? Todos los contratos, cierto, baratos, que se adjudicaron y se firmaron el 2017, 18, 19, hasta el año pasado, tienen efectivamente precios mucho más baratos que esos otros contratos más anteriores y más antiguos, que tienen precios muchísimo más altos en términos de megawatt hora por dólares por megawatt hora, ¿cierto?, que es la unidad en cómo se mide el precio de la energía en el componente.
Analía, como Chile pretende ser país carbono neutral en el año 2050, ¿cuál es la meta que también tiene Acera, ¿no?, o sea, con las energías renovables no convencionales para ese año? O sea, que la matriz energética nacional tenga qué porcentaje de energías limpias, tomando en cuenta cómo van progresando. O sea, igual han ido avanzando mucho más de lo que se ha estipulado. ¿Y de qué depende?
Absolutamente, por eso nosotros somos críticos optimistas cuando nos referimos en el fondo a la situación de avance. Si uno mira en los últimos 20 años, como de cero, ¿no? Pasamos a este 33% a la energía renovable no convencional que efectivamente está instalada en el sistema. Todo eso son muy buenas noticias. Ahora la pregunta, como tú muy bien dices, es cómo hacemos para adelante y cuáles son las metas que tenemos. Mira, la Política Energética Nacional, que se conoce en su abreviación como la PEN, fue actualizada en el año 2022, fue la primera actualización que se realiza por ley cada 5 años, y dentro de las metas establecidas dentro de esta Política Energética Nacional, la más importante es que estamos apuntando a tener 100% de energía cero emisiones al año 2050 en la generación eléctrica, y mira el otro dato, 80% de energías renovables al 2030. Eso indudablemente que impone, ¿cierto? Primero una meta inspiradora, pero también un tremendo desafío al pensar que hoy día estamos en un 33% con energías renovables no convencionales, le sumamos el 20% que aporta la hidráulica convencional, ¿verdad? Y estamos entonces en ese 53%. Pero llegar entonces al 100% al año 2050 y a un 80% en energía renovable al 2030 son 7 años más.
O sea, no
y eso,
nada.
Realmente el tranco impone ahí apurarse y acelerar entonces las políticas que vayan a promover la mayor inserción de energías renovables no convencionales, almacenamiento, por supuesto, transmisión, que son los desafíos que tiene el sector para poder cumplir esta
Meta. Eso te quería preguntar, ¿qué es lo que falta a nivel de leyes para que esto sea posible? Porque claramente esto significa que tienen que haber por lo menos 100 o 150 nuevos proyectos anuales, ¿no? Para que esto siga avanzando en las distintas energías, como tú decías, la eólica, la fotovoltaica, entre otras más, ¿no? Para llegar a esta meta y finalmente al mismo tiempo se vayan cerrando las termoeléctricas. ¿Qué falta a nivel legal y cómo han visto la nueva cantidad de proyectos que hay?
Claro.
La inversión.
Mira, lo mencionaste también en la pregunta. Fíjate que este año se incorporaron 155 iniciativas nuevas de proyectos de energías renovables y de almacenamiento del sistema. Y para sostener o poder cumplir con las tasas de inserción de renovables, de descarbonización, porque por otro lado estamos retirando, ¿cierto? Unidades termoeléctricas y principalmente las carboneras. Entonces, para cumplir con todo eso y seguir además suministrando la energía que requerimos todos, que hay una demanda importante, ¿cierto?, de energía eléctrica, tenemos que hacer reformas, ¿cierto?, y mantener también esa tasa de proyectos, que significan inversiones además, en ese ritmo de 150 a 200 iniciativas por año. Entonces, pensando un poco cuáles son los desafíos que tenemos como industria, bueno, nuestra asociación siempre en el firme objetivo de promover el tema de las energías renovables, ¿cierto?, el entendimiento de esta. Fíjate que hay algo que es excede incluso, y lo podría calificar de esa forma, a la discusión tradicional que hemos tenido en los últimos 20 años, que es lo regulatorio, lo legislativo, las normas, todo eso que tú señalabas, que es como, bueno, siempre hay un programa legislativo asociado, ¿cierto?, a las promociones de las energías renovables. Pero hay un tema que lo excede, y que es tan importante y una condición sine qua non para el desarrollo de las energías renovables no convencionales en el sistema, y que es el trato con el territorio, Andrea.
Es verdad.
El trato con el territorio.
Con los pueblos originarios, las personas que viven ahí, la participación ciudadana.
Con nosotros, con los mismos habitantes.
Exacto.
O sea,
no olvidemos que son proyectos también,
pregunta,
igual tiene su impacto ambiental, o sea, todo tiene su impacto ambiental.
Todo
independiente
tiene,
que
todo
vamos a reducir emisiones.
Humana, es école. Toda actividad humana tiene efectivamente una afectación en el territorio, en el medio ambiente. Tenemos que tener una capacidad de instrumentos y de formas de evaluar los proyectos para la transición energética que se requiere en el fondo en forma acelerada, ¿cierto? Ya estamos de acuerdo con eso. Pero fíjate que lo que no nos hemos puesto de acuerdo como sociedad es en qué territorio sí vamos a poder desarrollar proyectos y en qué territorio no.
¿Y eso de qué depende?
Y eso,
finalmente.
Bueno, evidentemente, primero depende de la institucionalidad que haga estas evaluaciones.
El sistema,
o sea,
de evaluación
tenemos
ambiental.
Un Estado, y más allá del sistema solamente de evaluación de impacto ambiental, otras instituciones que también tienen que ver con el territorio, con la importancia de transmitir por qué tenemos que hacer este desafío, el mayor de los desafíos de la humanidad. ¿Ah? En Chile particularmente es importante, digamos, pero este es un desafío de la humanidad. Entonces, el tema de tener instituciones que puedan evaluar proyectos en forma eficiente, ¿no? Orientadas a que efectivamente los territorios que finalmente se elijan para hacer proyectos, que es una decisión de los privados, tenga efectivamente los márgenes y los criterios de evaluación que le garanticen a la población de que ahí se van a hacer proyectos bien hechos, en armonía, y por otro lado garantizarle también a los privados que están invirtiendo que tengan las señales de certidumbre para que ellos puedan desplegar sus inversiones en el territorio nacional.
Analía,
ese yo creo que es un capítulo apasionante.
Sí.
Y como te digo, un poco sobrepasa las discusiones en los últimos años de cómo se remunera la potencia, la energía, de qué tipo de mercado tener. Todo eso es regulatorio. Seguramente, Andrea, nos vamos a poner de acuerdo antes en las cuestiones regulatorias en relación, digamos, a las necesidades del territorio y de sus habitantes.
Mira, nos queda poquito tiempo, te quiero hacer la última pregunta y tiene que ver con nosotros, las personas comunes y corrientes. ¿Cómo podemos también implementar la energía renovable en nuestras viviendas o nuestros trabajos? Tenemos la ley net metering, que de alguna forma, claro, uno mismo puede tener paneles, por ejemplo, solares, y después inyectar, ¿no?, a la red el excedente que nos quede, lo que no usemos, ¿no?, en nuestras casas. Por otra parte, hay varias constructoras que están haciendo edificios también con paneles solares, por ejemplo, o con formas de calentar el agua a través de energías renovables, pero son más caros, la gente tampoco los valora. ¿Qué crees tú que falta para que esto también sea un poco realidad? Desde nosotros los usuarios podamos aportar también a esta meta.
Claro, fíjate que desde el punto de vista del lenguaje positivo, ahí podríamos decir que tenemos todavía un desafío, ¿no? O más bien una gran deuda.
Sigue siendo caro.
Respecto de la democratización del acceso de la energía para que todos los usuarios, y esta figura que se crea que se llama el prosumidor, mira qué interesante la conjunción de estos nombres, produce y consume energía, ¿no? Ese prosumidor, que en teoría podemos ser tú y yo, ¿cierto?, que en nuestras casas instalamos un sistema de producción de energía para el autoconsumo y para también inyectar excedentes a la red. Fíjate que tiene números bajos todavía. Sí. Hay 15.804 instalaciones de net billing, eso que
súper
dijiste. Exacto. Mira, son 157 megas en capacidad instalada. ¿Te acuerdas el otro número que habíamos dado de 33.300 y tantos megas del sistema eléctrico total? Bueno, hay 157 solamente que corresponden a esta escala pequeña, ¿no?, de energía distribuida o de medios de generación distribuida, como se le conoce como formalmente. Y ahí entonces tenemos efectivamente todavía mucho que hacer con incentivos, regulaciones y sobre todo con la facilitación del acceso en el fondo a los equipos. Hoy día todavía este es un segmento reservado más bien a las clases sociales más altas, ¿no?, que teniendo una preocupación ambiental o por ahorro, ¿no?, terminan con la capacidad de poder financiar equipos en su etapa de instalación y luego cobrarse en el fondo la inversión en los ahorros que se producen en la cuenta eléctrica. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad de inversión inicial y por eso tenemos que apuntar al acceso primario, ¿no? O sea, cómo nosotros hacemos que usuarios puedan efectivamente financiar la adquisición de estos paneles solares o de baterías que se instalan, tú decías, las inmobiliarias, por ejemplo, que incorporen este tipo de soluciones al pago de los dividendos, o la banca también podría generar hay un montón de experiencia internacional en ese sentido para incorporar tempranamente la capacidad de acceso a estos equipos.
Bueno, muy muy interesante todo, como tú dices. Bueno, a más demanda el costo baja, pero necesitamos también incentivos, ojalá que también el Estado los pueda hacer. Yo te quiero agradecer, súper interesante todo, felicitaciones a todas las empresas y también las personas que están trabajando por estas metas de seguir aumentando las energías renovables no convencionales en nuestra matriz energética. Analía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento Acera. Gracias por estar hoy día con nosotros aquí en Tu Nuevo ADN.
Muchas gracias, Andrea, por la invitación y la reiteración de la importancia de estas metas para poder seguir avanzando en una sociedad más carbono neutral y con grandes expectativas, ¿cierto?, de los años que vienen.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande y sobre todo por todo lo que está sucediendo con el cambio climático. Entre todos tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Gracias a ustedes por la sintonía.